Son las 2:30 de la tarde.
Diario hablado de Radio Nacional.
Como ya hemos venido informando, a las 5:25 de hoy, ha fallecido en Madrid, en la ciudad sanitaria La Paz, Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español y generalísimo de los ejércitos.
A las 6:10, el ministro de Información y Turismo, señor Herrera Esteban, dio lectura al comunicado de las Casas Civil y Militar en que se anunciaba el fallecimiento por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
El señor Herrera Esteban pidió una oración por su alma, un sentimiento de gratitud por su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y entrañable para su familia, que está, dijo, en la vanguardia del inmenso dolor nacional.
El ministro de Información anunció que en virtud del artículo 7º de la Ley de Sucesión, los poderes de la Jefatura del Estado han sido asumidos en nombre de Su Alteza Real, el Príncipe de España, por el Consejo de Regencia, consejo que conforme al artículo 3º de dicha ley, preside don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes, y del que forman parte monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, y el teniente general del Ejército del Aire, don Ángel Salas Larrazábal. El señor Herrera Esteban anunció también finalmente que el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, se dirigiría a la nación por Radio Nacional de España y Televisión Española a las 10:00 de la mañana.
Las palabras que a las 10 de la mañana pronunció el presidente del gobierno fueron las siguientes.
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza. Pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros. Pero nos deja su obra. Nos queda su ejemplo. Nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Porque fui testigo de su última jornada de trabajo, cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón, puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡arriba España! ¡Viva España!
A las 11:25 de la mañana salió de la ciudad sanitaria La Paz el furgón con los restos mortales del generalísimo, que han sido trasladados a la que fue su residencia en el Palacio del Pardo. La caravana mortuoria quedó formada a las 8:05 de la mañana. Delante, motoristas de la Policía Municipal, seguidos de un automóvil de la Guardia Civil con sirena y luces de aviso. Detrás, tres automóviles. Luego, el furgón con los restos mortales del caudillo. Y por último, otros 10 coches de las casas militar y civil. El público situado en la explanada principal de La Paz se trasladó inmediatamente hacia la zona de urgencias donde estaba la caravana. Los edificios que bordean la vía por donde había de pasar aquella estaban llenos de personas que aguardaban expectantes desde las ventanas. El féretro fue introducido en el furgón mientras unas 5.000 personas que se habían reunido en las inmediaciones prorrumpían en aplausos.
A las 11:38, la comitiva llegó al Palacio del Pardo, en cuyas inmediaciones se habían congregado varios centenares de personas que esperaban en silencio la llegada de los restos mortales del caudillo. Al aparecer el cortejo, las personas allí presentes prorrumpieron en aplausos en medio de una emoción contenida a duras penas. Ante la fachada principal del palacio estaba formada la guardia de su excelencia, que le rindió honores. Asimismo, la banda de música interpretó el himno nacional. Con anterioridad a la llegada del cortejo, había acudido al Palacio del Pardo el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Una vez en el palacio, los restos mortales del generalísimo, fue instalada la capilla ardiente, que en el día de hoy tiene carácter familiar y en la que serán oficiadas varias misas por el eterno descanso del generalísimo.
Los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, han visitado en la mañana de hoy en el Palacio del Pardo a doña Carmen Polo de Franco para testimoniarle personalmente su condolencia y confortarla en esta hora. Los príncipes regresaron luego al Palacio de la Zarzuela. Posteriormente se trasladaron de nuevo a El Pardo, donde asistieron a una misa ofrecida en sufragio del alma del jefe del Estado.
Francisco Franco, jefe del Estado español, es el último máximo dignatario de nuestro país que muere como tal desde que el rey Alfonso XII falleciese en el Palacio del Pardo en 1885. Todos los jefes de Estado españoles, reyes o presidentes de la República que ha habido posteriormente, fallecieron fuera de su cargo y en el exilio.
Visiblemente emocionado, el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, abandonó a las 6:53 de la mañana la residencia La Paz y llegó hasta su vehículo aparcado en la puerta principal, rodeado de una auténtica nube de fotógrafos y cámaras de televisión.
El Consejo de Regencia se ha constituido en las Cortes poco después de las 8:30 de la mañana, aunque ya había asumido las funciones del jefe del Estado minutos después del fallecimiento del caudillo. Monseñor Cantero Cuadrado, seguido poco después del teniente general Salas Larrazábal, se personó en el Palacio de las Cortes hacia la hora citada, donde ya estaba el presidente del Consejo de Regencia, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Al alba fue izada la bandera media asta sobre la cúspide del Palacio de las Cortes.
A las 11:10 de la mañana ha finalizado la reunión del Consejo de Regencia, que se ha celebrado en el despacho del presidente de las Cortes, del Consejo del Reino y del Consejo de Regencia, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, para poder propiciar la reunión de la Comisión de Competencia Legislativa que iba a tener lugar a continuación. Tras 10 minutos de sesión, la citada Comisión Legislativa levantó la reunión en la que se apreció el carácter de urgencia para 3 decretos leyes. El primero de ellos se refiere al nombramiento de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire del Príncipe de España. El segundo restablece el Registro Especial de la Familia Real, que había sido abolido por una disposición jurídica en el año 1931, varios meses después de proclamada la República. La tercera disposición declara inhábil a todos los efectos el sábado próximo, día 22.
El Consejo del Reino, que ha de jugar un papel primordial en los momentos de la transición, sobre todo por ser el órgano que ha de representar al rey las ternas para la presidencia de las Cortes y del Gobierno en caso de que se produzca la dimisión de este, está compuesto por los siguientes señores. Presidente, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebrada, presidente de las Cortes Españolas. Vicepresidente, don Manuel Lora Tamayo, presidente del Instituto de España. Secretario, don Enrique de la Mata Gorostizaga, procurador familiar. Vocales, don Carlos Fernández Vallespín, teniente general, jefe del Alto Estado Mayor. Don Ángel Salas Larrazábal, teniente general del Ejército del Aire, teniente general en activo más antiguo. Don Valentín Silva Melero, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Don Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Don Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, como prelado más antiguo, procurador en Cortes. Don José Antonio Girón de Velasco, consejero nacional. Don Miguel Primo de Rivera y Urquijo, consejero nacional. Don Manuel Hernández Sánchez, procurador sindical. Don Luis Álvarez Molina, procurador sindical. Don Miguel Ángel García Lomas y Mata, alcalde de Madrid, procurador por la administración local. Don Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, procurador por la administración local. Don Joaquín Viola Sauret, alcalde de Barcelona, procurador familiar. Don Ángel González Álvarez, rector de la Universidad de Madrid, procurador en representación de los rectores de universidad. Y don Íñigo de Oriol e Ibarra, procurador en representación de los colegios profesionales.
Han sido cursados ya los telegramas a los procuradores en Cortes para la asistencia al solemne pleno de la Cámara y del Consejo del Reino, que se celebrará el sábado a las 12:30, y en el transcurso del cual jurará como rey don Juan Carlos de Borbón. El protocolo ha dispuesto la asistencia al acto con chaqué y corbata negra. En el hemiciclo de las Cortes han sido previstas 170 plazas para invitados, de las cuales 90 han sido puestas a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores para la asistencia de miembros del cuerpo diplomático y personalidades extranjeras.
A las 11:20 de la mañana, terminado el Consejo, han abandonado los ministros el edificio del Palacio de la Castellana.
Ha quedado suspendida la convocatoria del Pleno del Consejo de Ministros, que debía celebrarse mañana viernes 21 de noviembre a las 10:30 de la mañana, bajo la presidencia del Príncipe de España. Este Consejo de Ministros debía tener carácter deliberante.
El nuncio de su santidad en España ha manifestado que la noticia de la muerte de Franco ha sido difundida en Roma por radio a las 7 de la mañana y que supone que el Santo Padre la conoció ya en ese momento, puesto que se levanta muy temprano. También dijo que supone que el pésame del Papa Pablo VI llegará directamente y no por medios diplomáticos.
El último parte, facilitado por el equipo médico que ha asistido al jefe del Estado, fue el siguiente.
Último parte médico de la enfermedad de su excelencia el jefe del Estado, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde. Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia el generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible. Diagnósticos clínicos finales. Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Sucesión, el Consejo de Regencia ha asumido automáticamente los poderes de la Jefatura del Estado en nombre del Príncipe de España. Por quedar reservada la capilla ardiente a la intimidad familiar, se ruega encarecidamente abstenerse de acudir al Palacio del Pardo durante el día de hoy. La capilla ardiente pública se instalará en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21 para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia. El desfile del público podrá hacerse a cualquier hora del día y de la noche, hasta las 7 horas del domingo día 23. Simultáneamente tendrán lugar los turnos oficiales de vela. A partir de las 8 horas del viernes día 21 y hasta las 14 horas del domingo día 23, entrará en vigor un plan de silencio para la zona próxima al Palacio de Oriente, suspendiéndose la circulación rodada, según normas que se harán públicas oportunamente.
Por un decreto que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado, se declara luto nacional durante 30 días en toda España, con motivo de la muerte de su excelencia el jefe del Estado. Sin embargo, en estos primeros momentos luctuosos, diversas actividades del país quedarán totalmente o en parte paralizadas. Como guía para nuestros oyentes, resumimos en diversos apartados este programa para hoy jueves y días sucesivos. Colegios y universidades. Por orden del Ministerio de Educación y Ciencia, se comunica que quedan suspendidas todas las clases y actividades académicas en los centros docentes, tanto oficiales como privados, debiendo reanudarse el jueves día 27. Banca y bolsa. El Ministerio de Hacienda ha dispuesto el cierre de las actividades de las bolsas y bolsines oficiales de comercio los días jueves 20 y viernes 21, y las operaciones bancarias en moneda extranjera y los cambios de divisas hoy día 20.
Espectáculos públicos. Todos los espectáculos y actos públicos desde el día de hoy hasta el próximo domingo, 23 de noviembre, a las 6 de la tarde, quedan igualmente suspendidos y se considera inhábil a todos los efectos el próximo sábado, día 22. Deportes. Con referencia a los actos deportivos que se pueden englobar en el apartado anterior como espectáculos, en la mañana de hoy se han reunido en la Delegación Nacional de Deportes los altos mandos del deporte español, para estudiar los aplazamientos de los partidos de fútbol de la jornada del domingo, que aunque podrían jugarse a partir de las 6 de la tarde, presentan el inconveniente de que muchos campos no poseen iluminación eléctrica. A este respecto parece ser que la jornada liguera se trasladará al martes o miércoles, para que el patronato de apuestas mutuas no se vea obligado a anular el boleto de esta semana, ya sellado por muchos apostantes a los que habría que devolver el dinero, con la consiguiente complicación burocrática que ocasionaría esta medida. De aplazarse la jornada, el boleto del domingo serviría a todos los efectos para el día que se señalase.
El comercio. Tanto los grandes almacenes como los restantes comercios y sector de alimentación y hostelería abren hoy y mañana sus puertas al público con toda normalidad. El sábado día 22 ha sido declarado inhábil y coincidirá con el cierre de todos los agrupados en este sector, si bien se dice que las tiendas de alimentación serán autorizadas a abrir 4 horas para el abastecimiento de la población.
A las 12 horas y 30 minutos del sábado día 22, en el Palacio de las Cortes Españolas, tendrá lugar el acto de juramento y proclamación del príncipe don Juan Carlos como rey de España. Al término de esta ceremonia, su majestad dirigirá un mensaje a la nación. El domingo día 23 tendrá lugar en la Plaza de Oriente una misa de cuerpo presente que tendrá carácter público y a la que asistirán sus majestades los reyes de España. Acto seguido, se procederá al traslado de los restos mortales de su excelencia el jefe del Estado al Valle de los Caídos, en cuya basílica serán inhumados. El miércoles día 26, a las 10:30 horas, se celebrará en la iglesia de San Jerónimo el Real una misa de Espíritu Santo con asistencia de sus majestades los reyes de España, gobierno, cuerpo diplomático y primeras autoridades. Posteriormente tendrá lugar en la plaza de la Armería del Palacio de Oriente una parada militar seguida de una recepción oficial. Una vez finalizada esta, desfilarán las tropas ante su majestad el rey. De todos los actos descritos se dará puntual y detallada noticia diariamente por todos los medios de comunicación social.
La atención angustiosa de cada provincia, de cada ciudad y cada pueblo de España ha cuajado en un silencio de oración al llegar la noticia del fallecimiento de Francisco Franco en la madrugada de hoy. Puntual y apretadamente, de minuto en minuto, han ido llegando a nuestra redacción en Prado del Rey las expresiones del sentir de cada rincón de nuestra geografía, de cada uno de los españoles, en definitiva.
El laconismo de las crónicas de urgencia sabía traducir el dolor de todas las regiones españolas, el respeto profundo y cariñoso al jefe del Estado, al caudillo que acaba de fallecer, pero a la vez una profunda serenidad con que él ha sabido dotar a todos los españoles de corazón y un puntual sentido del deber de cada día, incluso en esta jornada de dolor.
Cada crónica ponía de relieve la inusitada rapidez de vértigo con que se difundió la noticia de un extremo a otro de las tierras españolas, pese a la hora tempranísima en que se produjo el doloroso acontecimiento. Los rostros del pueblo español, que acudía a sus trabajos en las primeras horas de la mañana, reflejaban el dolor sereno de esa noticia, que no por esperada, era menos sentida.
De los teletipos a la radio y de esta a la prensa, todos los medios de comunicación social del país se han afanado con el mejor estilo de servicio en rendir lo antes posible la más amplia información sobre el caudillo desaparecido.
Ediciones especiales de los diarios matutinos y vespertinos, inclusive, se han lanzado a la calle en un esfuerzo emocionado de rendir el último homenaje al jefe del Estado español que había fallecido.
Páginas y páginas de apretada información gráfica y numerosos textos trazan en cada periódico local, regional o nacional la semblanza urgente de la vida de un estadista entregada como pocas hasta el último aliento al servicio de su patria, al servicio de España.
Pero la información no se detiene y las siguientes crónicas llegadas a nuestra redacción subrayan la coincidencia de la fecha con la conmemoración de la muerte de José Antonio y de todos los caídos de la contienda. Las oraciones se aplican también ya por el jefe del Estado, fallecido en la madrugada.
En las salvas de ordenanza, las banderas a media asta, el luto nacional decretado, son también puestos de relieve por todas las noticias posteriores que en cadencia ininterrumpida siguen llegando a nuestra redacción desde todos los puntos de la geografía española.
El anuncio oficial por radio del fallecimiento del caudillo, hecho por el ministro de Información y Turismo, señor Herrera Esteban, desencadenó un afán silencioso de nuevas noticias, la adquisición rápida de todos los periódicos que lanzan nuevas ediciones en cadencia ininterrumpida. La residencia sanitaria La Paz catalizó más aún las miradas tristes y atentas de todos los españoles.
Después, con un nudo en la garganta y la respiración contenida, millones de españoles escucharon la palabra cargada de emoción, sujeta a duras penas, del presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, que ante las cámaras de televisión y los micrófonos de radio dio lectura al mensaje póstumo de Francisco Franco dirigido a todos los españoles.
Madrid, capital y síntesis de España, a lo largo de la mañana va cubriendo sus fachadas de crespones negros y de banderas a media asta. Los comercios agotan sus existencias de banderas y crespones negros. Todo el pueblo, toda la ciudad, todo el país quiere mostrar su pesar y su luto.
Las crónicas de todas las provincias siguen llegando a nuestra redacción. Relatan ahora las lágrimas de muchos españoles en las calles de las ciudades y pueblos, la aglomeración ante los puestos de periódicos, el silencio como de mazazo que se siente por todo el país. Refieren también los recuerdos de las visitas de Franco a todas las regiones españolas en las que una a una y sin excepciones supo dejar testimonio exacto y claro de su amor y dedicación apasionada y sin pausa a su bienestar y progreso.
Las corporaciones locales y provinciales se reúnen en sesiones especiales de urgencia para testimoniar pública y oficialmente su dolor. Madrid, ciudad de la que Francisco Franco es hijo adoptivo y alcalde honorario, ha testimoniado oficialmente también, a través de ayuntamiento, su pesar profundísimo, como una más de los pueblos y ciudades de España. Este es el bando que el alcalde de Madrid, señor García Lomas, ha hecho público esta mañana.
Madrileños, recientemente tuve el honor de convocaros para reafirmar ante el mundo la unidad de nuestro pueblo con su caudillo. Hoy tengo el tristísimo deber de volver a hacerlo en el dolor de la patria por la muerte del hombre bajo cuyo mando España ha vivido la más fecunda transformación de su historia. Firme en su aflicción y por eso mismo esperanzado ante el porvenir una vez más, a Madrid le corresponde representar a todos los españoles en esta gran pesadumbre. En esta hora triste y solemne, todos debemos unirnos en la plegaria para que Dios nos ayude a ser dignos continuadores de la tarea de tantos años de paz, trabajo, sacrificio y honor que Franco nos lega. Estoy seguro, madrileños, de que sabremos honrar con la emoción, la serenidad, la entereza y el respeto que se merece la memoria del hombre que dio hasta el último aliento de su vida por España. Que la Plaza de Oriente, tantas veces plaza mayor del alma de España, sea ahora la plaza de nuestro profundo y último homenaje al que por siempre ha de permanecer en nuestros corazones. Os pido vuestra presencia respetuosa ante el cadáver y la asistencia a la misa y desfile organizados. Madrid, 20 de noviembre de 1975. Miguel Ángel García Lomas y Mata.
La Delegación Provincial de Trabajo de Madrid nos envía una nota en la que se dice que hoy jueves día 20 y mañana viernes día 21 son días laborables a todos los efectos. El sábado día 22 es inhábil a efectos laborables, con la consideración de domingo, pudiendo abrir el comercio de la alimentación durante 4 horas por la mañana. Es decir, las oficinas y las tiendas permanecerán abiertas hoy y mañana en sus horarios habituales y las de comestibles, además, podrán permanecer abiertas también el próximo sábado durante 4 horas por la mañana. Insistimos, las oficinas y tiendas permanecerán abiertas durante todo el día de hoy y el de mañana en sus horarios habituales.
En estos momentos históricos para nuestra patria, creo servir mi deber pastoral convocándoos una vez más en un triple esfuerzo cristiano de oración, reflexión y esperanza. Dice un mensaje del cardenal arzobispo de Madrid Alcalá y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Vicente Enrique Itarancón, con motivo del fallecimiento de su excelencia el jefe del Estado. La desaparición del caudillo, continúa diciendo el mensaje, nos apremia a la más clara afirmación de los lazos que deben unirnos a todos los españoles para superar cualquier clase de discrepancia.
Por su parte, la oficina de prensa del arzobispado de Barcelona ha facilitado una nota firmada por el cardenal arzobispo de la diócesis, monseñor Jubany, en la que, entre otras cosas, se dice: los creyentes elevamos nuestras oraciones al Señor para que le acoja en su seno y quiera tenerle en cuenta su dedicación al servicio de la patria. La esperanza en su misericordia, prosigue la nota, es viva en nuestro corazón y la plegaria es el menor homenaje póstumo que podemos tributar a quien ha regido durante tantos años los destinos de España.
Monseñor Argalla, obispo de la diócesis de San Sebastián, ha hecho unas declaraciones al diario La Voz de España a raíz de la muerte de su excelencia el generalísimo, en las que manifiesta que con este hecho se cierra un largo e importante capítulo de nuestra historia, abriéndose otro.
También se ha manifestado al respecto el obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos, quien apenas enterarse de la noticia del fallecimiento del generalísimo Franco, declaró que la muerte de su excelencia constituía tanto para él como para la inmensa mayoría de los españoles causa de un duelo muy hondo, compartido por varias generaciones en la gran familia que es la patria.
Es una hora triste para España porque desaparece el que con tanta abnegación, llevada hasta el heroísmo, de una manera casi permanente, se ha sacrificado por la patria durante toda su vida. Manifiesta una exhortación pastoral dirigida a los fieles de la diócesis por el cardenal primado de Toledo, monseñor Marcelo González Martín.
Igualmente, el arzobispo de Tarragona, monseñor don José Pont y Gol, que se encuentra enfermo, ha cursado el siguiente telegrama: excelentísimo Consejo de Regencia, en nombre de la archidiócesis y propio, hago patente a este Consejo de Regencia mi más sentido pésame por el fallecimiento del jefe del Estado, por el cual y por el acierto en la delicada gestión de este Consejo, elevamos nuestras preces al Señor.
Por su parte, el obispo Deseo de Urgel y copríncipe de los Valles de Andorra, con motivo del fallecimiento de su excelencia el jefe del Estado, ha cursado telegramas de condolencia a las casas civil y militar, al presidente del Gobierno,
al Consejo de Regencia y al gobernador civil de la provincia de Lérida. Asimismo, ha enviado una carta de pésame al alcalde de la ciudad y al coronel comandante militar de la plaza. Monseñor Martí Alanís ha manifestado igualmente que una representación del Principado de Andorra asistirá a las misas fúnebres que se celebrarán por el alma del jefe del Estado español.
Igualmente, el obispo de Astorga ha enviado un comunicado a los sacerdotes y fieles de su diócesis encareciendo pidan a Dios por el eterno descanso de quien ha guiado nuestro destino histórico durante estos años con tan tenaz entrega a la responsabilidad que le había sido encomendada.
Ha causado un profundo sentimiento de dolor entre las autoridades del gobierno del Sáhara, el mando militar del sector y en todas las unidades del ejército del territorio la noticia del fallecimiento del caudillo Francisco Franco. Desde primeras horas de la mañana ondea la bandera nacional a media asta y las salvas de ordenanza suenan cada 15 minutos desde el toque de Diana. La reacción entre la población española en el Sáhara es de profundo sentimiento por la muerte del jefe del Estado, dolor compartido por los saharauis.
Con motivo de la muerte del jefe del Estado, algunas asociaciones políticas ya constituidas o en vías de constitución han hecho públicos varios comunicados.
Unión del Pueblo Español, en este momento de profundo dolor, quiere identificarse y manifestar su adhesión a cuanto representa para la historia la gigantesca figura de Francisco Franco, el hombre que más ha hecho por España en los últimos siglos, dice la nota remitida por UPE a los medios informativos.
Por su parte, Unión Nacional Española manifiesta en su comunicado que eleva su oración a Dios para pedirle el eterno descanso del alma de Franco. Solo en la eternidad puede descansar su alma privilegiada, que nunca descansó en vida al servicio de su patria.
Profundamente impresionados por la desaparición de la figura de Francisco Franco, importantísima en la vida española en los últimos 40 años, la Asociación Política Proverista quiere hacer llegar su pésame al que ya considera rey, don Juan Carlos de España, a la vez que confía en que instaurará la democracia auténtica del pueblo español que tanto desea y merece. Este es el texto del telegrama hecho público por la Asociación Política Proverista.
Don Manuel Cantarero del Castillo, en nombre de la Asociación Reforma Social Española, ha enviado telegramas de condolencia por el fallecimiento del caudillo a don Juan Carlos de Borbón, príncipe de España, don Carlos Arias, presidente del Gobierno, don José Solís Ruiz, vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento, y don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes.
Unión Democrática Española ha hecho público el siguiente comunicado. La Comisión Gestora Provisional de Unión Democrática Española, UDI, ante la triste noticia de la muerte de su excelencia el jefe del Estado, generalísimo Franco, manifiesta en nombre de sus asociados sus sentimientos de condolencia por la pérdida de quien protagonizó un fecundo período de nuestra historia al servicio de España. En este singular momento, queremos también reafirmar la fe en nuestra patria, en su futuro y en la solidaridad de todos los españoles.
Ante el luctuoso acontecimiento que a todos nos aflige, dice una nota de la Asociación Política ANEPA, manifestamos nuestro profundo dolor por la pérdida de Francisco Franco, patriota ejemplar y jefe de Estado tan singular que supo conquistar plenamente el amor de su pueblo. Pero no basta la expresión de nuestro dolor, continúa la nota, sino que esta ha de conjugarse con la afirmación de nuestra fe y la renovación de nuestra adhesión inquebrantable al nuevo jefe de Estado, el rey don Juan Carlos de Borbón.
La organización sindical madrileña ha manifestado a través de su comité ejecutivo el profundo sentimiento de trabajadores técnicos y empresarios de Madrid por la pérdida del hombre que en su entrega total y absoluta al pueblo español, para quien ganó la paz, el desarrollo y el progreso, tuvo siempre tan extraordinaria comprensión de la vida laboral, abriendo los más amplios cauces a la justicia social, cuyas realizaciones fueron para él, llamado con razón el primer trabajador español, preocupación esencial, merecedora de imperecedera gratitud. El presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares ha dado a conocer la siguiente nota. Ante el suceso doloroso de la muerte de Francisco Franco, la UNAF, desde el afecto y la lealtad, quiere rendir público homenaje de admiración y gratitud por el ejemplo que siempre ha supuesto para las familias españolas el testimonio de su conducta ejemplar como esposo y como padre. Rezamos, pues, desde la intimidad de nuestros hogares, por una familia cristiana que sufre la pérdida de su ser más querido, sintiéndonos hermanados en esta hora trascendente de la patria, conscientes de que sólo desde el testimonio de familias ejemplares y cristianas, nuestra sociedad será más justa.
La Diputación de Vizcaya ha celebrado pleno extraordinario para expresar sus sentimientos por el fallecimiento de su excelencia el jefe del Estado.
Ecos de la muerte de Franco en el mundo.
Nos acogen desde Buenos Aires.
Gran repercusión ha tenido aquí la muerte de Franco. Todos los medios de difusión informan derecho. Es la noticia del día. La presidenta Isabel Perón envió sus condolencias a los familiares del generalísimo. El matutino La Prensa destaca que Franco impidió la instauración del comunismo en España. La Nación dice que el generalísimo fue el artífice de un proceso material innegable para España. Y el regido aquí, desde que finalizó la guerra civil, afirmó que Franco tiene el mérito de haber rechazado al comunismo en España. Que la historia lo juzgue, dijo. Y agregó que ahora piensa en España y desea para ella un camino de paz y libertad. El escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges manifestó durante la enfermedad de Franco que en los 3 años de la contienda española él estuvo a favor de la República, pero ahora estoy seguro de haberme equivocado. El general Franco salvó a su país y un poco a todo el mundo occidental del comunismo, afirmó. El secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, Eloy Révora, remitió un telegrama a su colega, el ministro de Información y Turismo de España, León Herrera, con sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Franco. Puede decirse que la actualidad política argentina fue absorbida hoy por la información sobre la muerte del generalísimo Francisco Franco. Fue una crónica para Radio Nacional de España desde Buenos Aires por Juan Lobato de la agencia EFE.
Nos informan desde Venezuela.
Desde Caracas les habla Carlos Prieto Conde de la agencia EFE para Radio Nacional de España. La prensa venezolana destaca hoy con grandes titulares la noticia del fallecimiento del jefe del Estado español, generalísimo Francisco Franco. La mayoría de los diarios interrumpieron el tiraje de sus ediciones para incluir en primera plana, con gruesos títulos a 8 columnas, los despachos procedentes de Madrid que anunciaban la muerte de Franco. Franco murió, señala el Nacional, al tiempo que precisa que su deceso se produjo a las 4:40 de la madrugada hora española. Junto a las informaciones de la agencia EFE, el expertino caraqueño incluye un breve despacho transmitido desde la capital española por su enviado especial Germán Carías. Por su parte, el Universal, al registrar en su primera página la muerte del jefe del Estado español, destaca que el príncipe Juan Carlos será elegido rey de España en las próximas horas y registra que en España se mantendrán 7 días de duelo. Mientras tanto, el popular matutino Últimas Noticias refleja en un único y grueso titular en su primera plana que sucumbió Franco tras 35 días de enfermedad. Asimismo, incluye 2 fotografías, una de Franco y otra de parte de la multitud que se hallaba congregada frente a la clínica La Paz en espera de noticias sobre el estado del generalísimo. El diario Deportivo Meridiano, rompiendo su línea habitual, tituló su primera página con el fallecimiento del caudillo español, precisando que el príncipe Juan Carlos asumirá la jefatura del Estado dentro de 3 días. Por otro lado, las emisoras de radio y televisión emiten frecuentemente boletines sobre los preparativos que se realizan en España para los funerales y el sepelio del generalísimo, subrayando la circunstancia de que el príncipe Juan Carlos asumirá en breve la jefatura del Estado español. Y esto es todo por hoy. Desde Caracas les habló Carlos Prieto Conde, de la agencia EFE, para Radio Nacional de España.
Nos informan desde Chile.
Aunque el fatal desenlace se esperaba desde hace semanas, la noticia del deceso del general Franco, jefe del Estado español, ha causado profunda conmoción en Chile a todos los niveles. El gobierno decretó duelo oficial en todo el territorio nacional y el presidente Pinochet envió bien temprano mensajes de condolencia al príncipe de España, a la viuda de Franco, doña Carmen Polo, y al presidente del Consejo de Regencia, Alejandro Rodríguez Valcárcel. Asimismo, el canciller de Chile, vicealmirante Patricio Carvajal, telegrafió su pésame al colega español, el ministro de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina. De otro lado, los integrantes de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, general Li Guzmán, comandante en jefe de la Aviación, y general Mendoza Durán, director de Carabineros, han formulado emocionadas opiniones sobre la personalidad de Franco, glosando su importancia histórica y lo decisivo de sus décadas de gobernante español. Expresamente, las más altas autoridades chilenas han mostrado su solidaridad con la madre patria y su deseo de que el futuro español sea consecuente con la España moderna y desarrollada que alega Franco. Desde que en la madrugada chilena se conoció la noticia de la muerte del generalísimo, las estaciones de radio produjeron programas especiales sobre los acontecimientos de Madrid. Y toda la prensa escrita ha editado hoy separatas especiales con muchas páginas dedicadas a la memoria de Franco, a su biografía, cronología histórica y anecdotarios, así como del inminente rey de España, Juan Carlos de Borbón. Las banderas de todos los edificios públicos de Santiago, así como de centros militares y escolares, ondean a media asta. El canciller de la República, el jefe de la Casa Militar de la Presidencia y el jefe de protocolo se han personado en la sede de la Embajada de España para expresar la condolencia oficial de Chile al encargado de negocios de España, Domingo Sánchez y Sánchez. Desde Santiago les habló Manolo Cabrera de la agencia EFE.
Al habla París.
El himno nacional español, las palabras del ministro de Información y Turismo y el mensaje espiritual de Franco, leído emocionadamente por el presidente del gobierno, Arias Navarro, han abierto las emisiones de la radio y la televisión francesa, emocionando con semejante intensidad a los galos que desde esta mañana se han volcado sobre sus receptores de radio y las ediciones especiales de la prensa. Ha muerto el gran político de Europa, el último de un tiempo pasado, decía el editorial de Radio France. Ha muerto el hombre de Estado más controvertido del siglo XX, señalaba a su vez la primera cadena de la televisión. Francia, este país que también conoce a España y a los españoles, vive hoy a la hora de Madrid, a la hora de la historia y a la hora del futuro de nuestra patria. Porque si durante muchos años a nivel oficial y popular no juzgó con debilidad la labor del jefe del Estado español, hoy a través de sus medios de información reconoce que hizo siempre lo que creyó más conveniente para su país. Para los franceses, la larga y dolorosa agonía del general Franco ha sido también como el reflejo del orgullo de los españoles al que ha hecho referencia el presidente Valéry Giscard d'Estaing en el telegrama de condolencia dirigido al príncipe Juan Carlos. Condolencia que también ha expresado a la viuda del generalísimo, a la que expresaba al mismo tiempo su profunda consideración. Desde este mediodía, diversas personalidades francesas, así como numerosos emigrantes, han acudido ya a la embajada española, en donde se ha abierto un libro de firmas para expresar su condolencia. Desde París les habló Pedro González.
Conectamos con Moscú.
En breve noticia de apenas 6 líneas, la agencia oficial soviética TASS se ha apresurado a recoger la muerte del jefe del Estado español, Francisco Franco. Ni el trance supremo ha logrado hacer olvidar, sin embargo, a la información soviética su vieja hostilidad hacia la figura de Franco, que irrogó al comunismo el golpe quizá más grave que recibió en Europa. Y las 6 líneas bastan para reiterar esta hostilidad que se refleja en el título que se le adjudica, el de dictador y no el de jefe del Estado. La noticia se refiere también a la sucesión en Juan Carlos de Borbón, del que se recuerda que es nieto del último rey de España, Alfonso XIII, pero al que se designa como nuevo jefe del Estado sin utilizar el título de rey. Aunque todavía no se puede hablar de reacciones en la URSS, los observadores registran con interés que en los últimos días se han publicado 2 largos análisis sobre la situación española. Uno en el diario gubernamental Izvestia el lunes y otro esta misma mañana en el órgano central del Partido Comunista de la Federación Rusa, Savietska Yarosheya, escrito evidentemente antes de conocerse el fallecimiento de Franco. Estos artículos se separan de las habituales actitudes dogmáticas de la prensa soviética respecto a nuestro país y sustituyen el tono de manifiesto por un análisis más matizado que intenta estudiar las posibilidades de evolución tras la muerte de Franco y utiliza también informaciones y previsiones de la prensa occidental durante las pasadas semanas, aunque destacando desde luego en lo posible las oportunidades de tipo izquierdista. El tono, sin embargo, parece apuntar a una actitud más realista de la Unión Soviética ante los próximos acontecimientos.
Nuestro corresponsal en Londres nos trae los ecos que la noticia del fallecimiento del generalísimo Franco ha despertado en Gran Bretaña.
La muerte del jefe del Estado español es noticia de primera plana en las primeras ediciones de los periódicos de la tarde londinenses que aparecen antes del mediodía. La radio, en sus sucesivos boletines, sigue ocupándose del tema con amplias biografías del caudillo y también recoge el mensaje del jefe del gobierno, Carlos Arias Navarro, dando a conocer la última voluntad del caudillo y los últimos consejos y palabras de despedida al pueblo español. En la Embajada de España en Londres se han colocado pliegos de firmas que permanecerán allí durante 3 días. Uno de los primeros en firmar fue un miembro del Parlamento que antes de dirigirse a la sesión de las Cámaras de los Comunes quiso así expresar su admiración por el jefe del Estado español. La reina Isabel ha enviado un mensaje de pesar al príncipe Juan Carlos, el sucesor del caudillo y futuro rey de España.
El representante del distrito de Halterfield en la Cámara de los Comunes, el conservador Patrick Wall, ha declarado respecto a la figura del caudillo de España que no se debe olvidar que libró a su país del comunismo, que le prestó el inmenso servicio de mantenerle fuera de la Segunda Guerra Mundial y que ha llevado a cabo una enorme obra de reconstrucción económica en España. Desde Londres, Mariano González Aboín, Radio Nacional de España.
Desde Roma nos llega el eco que la muerte de su excelencia el generalísimo Franco ha suscitado en todos los medios italianos.
Hace pocos minutos se ha conocido en Roma el texto del mensaje de condolencia que el Papa, Pablo VI, ha dirigido al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino con motivo de la muerte del jefe del Estado español. En el momento en el que el generalísimo don Francisco Franco Bahamonde, dice el telegrama del pontífice, acaba de ser llamado a la eternidad, queremos expresar al Consejo del Reino y al pueblo español nuestros sentimientos de profunda condolencia, mientras ofrecemos fervientes sufragios por el eterno descanso de su alma e invocamos sobre esa querida nación copiosas bendiciones divinas, prenda de concordia y de progreso cristiano. Pablo VI ha dirigido otro mensaje de pésame a la viuda del generalísimo doña Carmen Polo. Por su parte, el cardenal secretario de Estado, monseñor Bilot, ha enviado el testimonio de su condolencia al presidente del gobierno español. Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando la Radio Nacional Italiana difundía la noticia de la muerte del jefe del Estado español. Desde ese instante los medios de comunicación de este país han abierto sus espacios informativos con ella. Únicamente no han podido recogerla en sus páginas los diarios de esta mañana, dado la hora del fallecimiento de Franco. Las agencias de prensa y la radio y la televisión han añadido a las noticias extensas biografías del generalísimo. Las primeras ediciones de la prensa de esta tarde de Roma aparecen ilustradas en sus portadas con fotografías de Franco e igualmente amplias biografías. Todos estos medios informativos se extienden en detalles sobre las circunstancias de la muerte y la larga enfermedad que Franco ha soportado. Aluden también a la ley de sucesión, al Consejo de Regencia y sus funciones y a los pasos constitucionales inmediatos previstos para la sucesión. De manera unánime se ha subrayado aquí el mensaje póstumo, el último saludo de Franco a los españoles que el presidente Arias Navarro ha dado a conocer en su breve alocución radio televisada de esta mañana. En los círculos españoles de Roma, la muerte del jefe del Estado ha suscitado una profunda emoción. La bandera española ondea a media asta en las dos embajadas, ante el Quirinal y ante la Santa Sede. En ambas han sido colocados libros de firmas para recoger los testimonios de pésame. Se ha organizado, por otra parte, un funeral que se oficiará el próximo lunes a las 11 de la mañana en la Iglesia Española de Montserrat. Es aún pronto para recoger ecos y reacciones de los círculos oficiales próximos al Estado italiano. Desde Roma, José Fernández Decker, Radio Nacional de España.
Conectamos con Bruselas.
Todas las emisoras de radio del Benelux han dado cuenta del fallecimiento del generalísimo Franco en su primer boletín informativo de esta mañana, de un modo amplio y preciso. Los diarios hablados de la mañana han insertado crónicas de sus corresponsales en Madrid y comentarios sobre el desenlace de la enfermedad. Dada la hora del fallecimiento, los diarios del Benelux no han podido recoger la noticia de este, limitándose a dar las últimas informaciones de anoche. Todavía es pronto para registrar las reacciones en el Benelux, que iremos dando en el curso de los próximos boletines informativos y diarios hablados.
Pasamos de nuevo a dar cuenta de las noticias de España en relación con la muerte del generalísimo Franco.
A mediodía de hoy, en la iglesia del Palacio del Pardo, se celebró una misa corporal y sepulto por su excelencia el jefe del Estado, cuyo féretro se hallaba al pie del altar mayor. A la misa, que fue celebrada por el cardenal arzobispo de Madrid, asistieron su excelencia doña Carmen Polo de Franco, acompañada de su hija, la marquesa de Villaverde, sus altezas reales, los príncipes de España, consejo de regencia, presidente y ministros del gobierno y otras altas personalidades de la nación, además de la familia de sus excelencias y amigos de la misma. La emocionada y sentida homilía fue pronunciada por el cardenal arzobispo doctor Tarancón. Terminado el piadoso acto, su excelencia doña Carmen Polo de Franco, los príncipes y demás asistentes al mismo abandonaron la iglesia de la residencia.
Conectamos ahora con nuestros equipos móviles destacados en la presidencia del gobierno para que nos informen sobre la actividad registrada a lo largo de la mañana en la sede de este organismo. Conectamos.
En la presidencia del gobierno la actividad se ha iniciado a primeras horas de la mañana. A las 7:10 de la mañana, una hora después de que el ministro de Información y Turismo hiciera pública la noticia de la muerte del jefe del Estado, llegaba al Palacio de Castellana 3 el presidente del gobierno, señor Arias Navarro. Poco después lo hizo el ministro de la presidencia, señor Carlos Martínez. El señor Arias Navarro permaneció en su despacho oficial por espacio de una hora, saliendo acto seguido en compañía del ministro de la presidencia. Minutos después de dirigirse al país, y de dar a conocer el último mensaje de Franco al pueblo español, el presidente del gobierno se reintegró a su despacho oficial. Inmediatamente después, fueron llegando a presidencia del gobierno los titulares de las distintas carteras ministeriales, celebrando una reunión al Consejo de Ministros. Hacia las 11:15, los miembros del gobierno abandonaron el Palacio de la Castellana, desplazándose a la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, con objeto de acompañar los restos de Francisco Franco hasta el Palacio del Pardo. En la calle, la normalidad durante toda la mañana ha sido absoluta. Solo el gesto de serena gravedad en el rostro de todos los madrileños, las banderas a media asta y el luto en los uniformes, denota la trascendencia de los momentos históricos que vive el país.
A las 2:00 p.m. regresó a las Cortes, procedente del Palacio del Pardo, el presidente del Consejo de Regencia, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, después de asistir al funeral de cuerpo insepulto que allí se celebró. En las Cortes ha sido incesante el paso de procuradores y consejeros del reino a lo largo de toda la mañana. Como ya hemos informado en anteriores boletines, el pleno para la jura y proclamación del rey ha sido convocado para las 11:45 del sábado día 22. Los procuradores deberán estar en sus escaños a las 11:15 de dicho sábado. Los civiles con chaqué y corbata negra. Los militares con uniforme de gala sin condecoraciones ni bandas. También se han hecho público los turnos de vela que los miembros de las Cortes y del Consejo del Reino iniciarán mañana ante la capilla ardiente instalada en el Palacio de Oriente. Esta tarde el Boletín de las Cortes y el Boletín Oficial del Estado publicarán la comunicación oficial del fallecimiento del caudillo Franco.
Durante las 50 horas que ininterrumpidamente permanecerá instalada la capilla ardiente en el salón de columnas del Palacio de Oriente, abierto al pueblo español, el cadáver de Franco será velado por turnos integrados por 10 personas que se relevarán cada 20 minutos. Comenzarán estos turnos de vela los miembros del Consejo de Regencia, Gobierno y Consejo del Reino. El segundo turno de vela será iniciado por el estamento militar con comisiones de generales, jefes y oficiales de los tres ejércitos. Después pasarán a cubrir sus turnos los altos consejeros y altos tribunales, el Instituto de España, las Reales Academias, los diversos ministerios civiles y los excombatientes, Guardia de Franco, Vieja Guardia y representaciones de los diversos organismos integrados en la Secretaría General del Movimiento. Como organismos supremos de representación del pueblo español, integrarán turnos los procuradores en Cortes que forman la actual legislatura y consejeros nacionales del movimiento. Durante el tiempo de exposición del cadáver del caudillo, dará guardia permanente una escuadra de soldados. La misa, que se celebrará en la capilla ardiente a las 10 de la mañana del domingo, será oficiada por el cardenal primado de España, arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín.
La noticia del fallecimiento del jefe del Estado le fue comunicada a su esposa, doña Carmen Polo de Franco, por el marqués de Villaverde, su yerno, de forma personal. El marqués de Villaverde, don Cristóbal Martínez Bordiú, salió de la residencia de la ciudad sanitaria La Paz minutos antes de las 5:30 de la madrugada y en un automóvil se dirigió al Palacio del Pardo para comunicar la triste noticia a la esposa del caudillo. Doña Carmen, que se encontraba en sus habitaciones, recibió la noticia con gran dolor, pero al mismo tiempo con gran resignación y entereza.
Los tres miembros del Consejo de Regencia han seguido el mensaje del presidente Arias Navarro a través de la televisión portátil instalada en el despacho del presidente de las Cortes. Asimismo, numerosos procuradores que han acudido a la sede del organismo legislativo siguieron con vivo interés las palabras del presidente Arias y más tarde, puestos en pie, escucharon el himno nacional.
La noticia del fallecimiento del jefe del Estado ha causado el bloqueo de gran número de teléfonos instalados en centros oficiales e incluso en domicilios particulares. Tanto las comunicaciones interprovinciales como con el extranjero han aumentado también considerablemente.
A las 7:30 de la mañana dieron comienzo las salvas de ordenanza que las baterías de artillería del ejército efectúan cada cuarto de hora, mientras que esté de cuerpo presente el cadáver del jefe del Estado. El día que se verifique el entierro se harán tres salvas de 21 disparos.